Continuamos en esta tarde con nuestro estudio de Apocalipsis. Hasta aquí hemos visto el mensaje de tres iglesias. La iglesia de Éfeso, es decir, la iglesia que había perdido su primer amor. Habíamos visto también el mensaje de la iglesia de Esmirna, que era la iglesia perseguida. Vimos también, ayer vimos el mensaje a Pérgamo, que era la iglesia acomodada. Y denota la época en que la iglesia empezó a corromperse. Y hoy nos toca ver el mensaje a la iglesia de Tiatira, que corresponde a esa iglesia corrupta. Y siguiendo esta opinión, que es personal y que creen otros también al igual que yo, corresponde a la época del auge y supremacía del catolicismo romano. Así es que estamos en Tiatira, capítulo 2, los versos 18 hasta el verso 19. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Estos son los versos 18 y 19. Así es que vimos en este pasaje que el destinatario de esta carta, siguiendo el primer punto de los siete que tiene cada carta, es al ángel, al pastor, como ya hemos dicho, al mensajero de la iglesia, al que está a cargo, al que está al frente, al que la cuida, al responsable. A este va dedicada escrita esta carta. Este es el destinatario. Queremos decir tres cosas importantes de esta ciudad de Tiatira. Esta ciudad era una rica ciudad comercial. Una ciudad próspera de negocios, tendría empresas, industrias, pensando como se piensa ahora en lo que es una sociedad comercialmente próspera, ¿sí? Llegó a ser un oasis en la cultura griega en medio del desierto oriental. Era la ciudad natal de una mujer llamada Lidia en Hechos 16:14. Sabemos que Lidia era vendedora de púrpura, tal vez una empresaria, mujer acomodada. Ella vivía en esta ciudad, la ciudad de Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo. Es importante esto. Sacrificio continuo. Y no sé si esto se referirá tal vez a alguna connotación religiosa. Lo que sí debemos o sabemos es que el dios pagano, Apolo, era la deidad principal de esta ciudad. Así que en medio de esta ciudad de Tiatira, allí también Dios levantó una congregación cristiana cuya carta va dirigida al pastor, al ángel, al mensajero que dirigía o velaba o guiaba esta iglesia. Vimos en el versículo 18 también que leímos la segunda parte de lo que forma cada carta, de las siete que forman cada carta. Vimos cómo describe esta carta al Señor. Y lo describe de tres maneras. Lo describe como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y también el que tiene los pies semejante al bronce bruñido. Así es que mire qué lindo esta descripción del Señor. Este verso dice, el Hijo de Dios, Jesucristo, dijo cuando vino aquí a la tierra que él era hijo de Dios, y como hemos visto en esta semana pasada, él demostró que en verdad, verdaderamente, él era quien decía ser. Así es que aquí comienza a describirse como el hijo de Dios. Esta frase es importante, constituye una afirmación contundente de su absoluta deidad o de la absoluta deidad de Cristo. Es importante eso. Cristo es, con respecto al Padre, coigual, es decir, tiene el mismo rango, tiene la misma autoridad, tiene la misma esencia, él es coigual al Padre, él es consustancial con el Padre, es decir, como ya dijimos, la misma sustancia y la misma esencia, y es coeterno, ha existido siempre, juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu, así es que es eterno. Jesús se describe aquí como el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús es Dios, contrario a lo que no creen otros. Así es que nosotros sabemos que Él es Dios y nosotros pues seguimos esa doctrina firmemente porque es importante, básica para nuestra salvación. Sugiere también la soberanía de Dios, es decir, sugiere que Dios es soberano en un sitio, fíjese bien, donde una mujer, como vamos a ver más adelante, quería apoderarse del control. Nos habla también del carácter. Esto cuando Él dice, yo soy el Hijo de Dios, nos habla también del carácter sobrenatural de Cristo para controlar y restaurar toda obra de Satanás y contrarrestar toda oposición de satánica para la iglesia. Aquí podemos darnos cuenta que Cristo vence a las obras de Satanás. Él tiene autoridad sobre y control sobre las obras de Satanás. Y finalmente sabemos que Él se levantará sobre todo poder satánico. Así es que debemos estar precavidos, pero no con miedo, porque sabemos que nuestro Dios tiene poder sobrenatural para contrarrestar todos los ataques y todos los embates del enemigo de nuestras almas y del enemigo de la iglesia. Se describe también Jesús como el que tiene ojos, como llama de fuego, y ya vimos esto también en la primera parte de la revelación, en el capítulo 1. El Señor todo lo escudriña, es lo que quiere decir esta expresión. Nada puede permanecer escondido, nada puede permanecer oculto o encubierto ante los ojos de Dios. Dios tiene conocimiento de todo, sus ojos penetran las profundidades más grandes. Sus ojos penetran todo lo profundo. Él ve todas las cosas. Él ve las mentiras y las artimañas de Satanás. Él ve el engaño de Satanás. ¿Sí? Por eso podemos pedirle nosotros que nos ayude a verlo a nosotros también. Que podamos darnos cuenta desde lejos. Que Él revele a nosotros, porque Él los conoce perfectamente. Que Él revele a nosotros cuando Él quiere engañarnos con mentiras y con artimañas. Podemos pedirle al Señor porque el Señor conoce. Sus ojos conocen todas las cosas y ven todas las cosas. Él conoce el corazón y la mente de los hombres. Él conoce las estrategias y maquinaciones del enemigo. Sí, por eso le vencerá y por eso ya le venció en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre. También se describe como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Bronce, y ya esto lo vimos también, es la aleación de metales que resalta por su dureza. Es hermoso porque el libro de Miqueas nos da una idea de esto y dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerpo como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Así es que aquí bronce bruñido se refiere a esa aleación de metales que resalta por su dureza. Bruñido quiere decir que está templado, pulido. Está brilloso, es deslumbrante y representa al Señor que viene victorioso en juicio, invencible y dispuesto a someter bajo autoridad a todos sus enemigos. En la tercera parte de esta carta, el tercer punto, viene el elogio o la aprobación. Verso 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Interesante esto. Qué lindo este reconocimiento. Wow, que el Señor pueda decir eso también de la iglesia Vida en Jesús. Y que pueda decir, pueda darnos este elogio a nosotros y esta aprobación a nosotros como iglesia y también en lo personal. ¿Sí? Fíjese bien, se repite varias veces, si usted se lee nuevamente el texto, ve que se repite varias veces la I. Es decir, el Señor hubiera podido decir, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, pero sin embargo dice, yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras serán más que las primeras. ¿Por qué repite tantas veces la I? Bueno, sin duda lo hace para mostrar o para concentrar la atención del lector en cada una de estos sustantivos. Y si usted lee con paciencia y se recuerda de cuál es el fruto del Espíritu Santo, se va a dar cuenta, para su sorpresa, de que la iglesia de Tiatira era una iglesia espiritual. Es así que comenzó siendo una iglesia espiritual. Y era una iglesia espiritual porque tenía el fruto, los adornos del fruto del Espíritu. ¿No dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, fe, paciencia, ¿sí? Servicio? Así es que esta iglesia practicaba los frutos del Espíritu, dejaba ver, poseía, expresaba en su actividad, en su vida, los frutos del Espíritu. Sus obras eran motivadas por el amor, originadas por la fe, sin duda estimuladas por el servicio y ejecutadas con paciencia. Su servicio aumentaba en vez de disminuir. Sus obras eran cada vez más grandes, eran cada vez más notables, cosa que no ocurre en nuestra vida, porque algunas veces ocurre lo contrario. Al principio estamos muy impetuosos, nos queremos comer el mundo, queremos hacer y deshacer, pero a medida que van pasando los días, tienen que empujarnos para hacer las cosas. La iglesia de Tiatira no era así. Empezaron haciendo obras, empezaron trabajando, y sus obras, su trabajo, arduo trabajo, en vez de disminuir, iba en aumento. Así que fíjese qué interesante esto. Era una iglesia que al parecer era una iglesia espiritual porque mostraba los adornos del fruto del Espíritu. Era una iglesia que trabajaba, sus obras eran fuertes, empezaron normal y cada vez iban siendo más grandes. Pero ojo, porque cuando las cosas van bien, el enemigo no se queda quieto. El enemigo no se queda tranquilo. Cuando la iglesia empieza a ver triunfos y cuando la iglesia empieza a ver cosas buenas y cuando hay un mover lindo en la iglesia, ¿usted cree que el enemigo se va a quedar quieto? El enemigo va a hacer lo imposible para hacer que esa iglesia desista en avanzar y para tronchar lo que esa iglesia está haciendo y el trabajo que esa iglesia está haciendo. Y él va a usar a quien tenga que usar y va a usar los métodos que tenga que usar y va a levantar muchas veces gente hasta de la misma iglesia para hacer que la iglesia se detenga en su trabajo hermoso de servir al Señor y de hacer la obra que el Señor quiere. Y cuando él ve que la iglesia se levanta y está haciendo bendición en la comunidad, pues inmediatamente él echa sus piezas a andar, ¿sí? Así es que, como suele suceder, cuando las cosas van bien, siempre se levanta la oposición de Satanás. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Verso 20. Así es que la denuncia o crítica la encontramos aquí. Dice aquí, tú toleras a esa mujer, tú le permites, eso es lo que quiere decir la palabra tolerar, tú permites, tú haces, te haces el de la de la vista gorda o te haces el de la vista gorda, no te opones, no atacas, no combates, no enfrentas, eres débil, aguantas. Una cosa es tener misericordia. Una cosa es ser una persona mansa y otra cosa es no hacerle frente a las cosas que están mal en la iglesia, pero también dentro de tu vida, ¿sí? Entonces el Señor dice, tú toleras esa mujer llamada Jezabel, que se dice profeta o profetiza y enseña y seduce a mis siervos. El Señor no le recrimina esto al líder y a la iglesia. Es decir, que esto indica una acción continua. Ellos sabían que esta mujer se había levantado, tal vez no hacían nada, y entonces esa mujer hacía una acción continua de hacer las cosas, pero la iglesia también continuamente la toleraba. Recordemos que tolerar es lo opuesto de aborrecer, ¿sí? El cristiano debe aborrecer lo que no es de Dios, porque si no, eso va a ir ganando terreno en la vida suya, y si es en la iglesia, va a ir ganando terreno en la iglesia también. Entonces, dice la Biblia, tú la toleras en vez de aborrecerla. ¿Quién era Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Bueno, no hay seguridad de quién era Jezabel. Tal vez era una líder con influencia dentro de la iglesia. Tal vez era literalmente una mujer. No sabemos. ¿Sí? O tal vez el nombre era para recordar las acciones de la mujer malvada, esposa del rey Acab, en tiempos de Elías. Historia que nos cuenta en Primera y Segunda de Reyes. Tal vez lo que pasaba allí en Tiatira recordaba o hacía recordar o se igualaba a las acciones de aquella malvada mujer llamada Jezabel. No hay con certeza exacta quién era Jezabel. Lo que sí se estaba produciendo, lo que ella estaba produciendo allí, ya sea una mujer o ya sea lo que fuere, estaba dañando a la iglesia, a los cristianos de Tiatira. ¿Cuáles eran sus abominaciones? Prácticamente tres abominaciones hacía esta mujer. Primero profetizaba. Se autoproclamó profeta, una profetisa autoproclamada. Ella misma se proclamó profetisa. ¿Qué hace un profeta? Un profeta anuncia el mensaje de Dios. ¿Anunciaría esta mujer el mensaje de Dios? Sin duda no. Se vanagloriaba de poseer un nuevo mensaje divino. Esa mujer se vanagloriaba de tener una nueva revelación de Dios y que había recibido un mensaje de parte de Dios y que ellos debían escucharlo y debían creerlo. ¿Sí? Así es que su mensaje era un mensaje falso. Sí, aparentemente decía que era de Dios, pero sin duda estaba... había nacido de las concupiscencias y de los deseos de su corazón. Menos mal que estas cosas ya no pasan hoy, ¿sí? La otra cosa es que enseñaba, se autoproclamaba como maestra de la congregación. Incluso, dice este pasaje, hasta de los siervos del Señor. Fíjese hasta dónde la iglesia había permitido y tolerado que esta mujer avanzara. Porque se había colocado incluso por encima del siervo o de los siervos del Señor, de los que enseñan, de los que servían voluntariamente y se habían comprometido con Dios a servirle hasta la muerte. Así es que interesante esto, ¿sí? Y lo tercero que hacía era seducir a estos siervos y seducir a los creyentes de la iglesia. Seducirlos a seguirle a ella y a creer en su mensaje, en su palabra y a tener cuidado de sus obras, de las obras de ella. Lo seduce a estos que servían voluntariamente y se habían comprometido con Dios a servirle hasta la muerte. Y el objetivo de Jezabel era que estos siervos se desviaran de lo que Dios le había mandado hacer y que la iglesia se desviara realmente de su propósito. ¿Sí? De que ellos se desviaran y se desviaran en dos aspectos, en el aspecto espiritual y también en el aspecto físico, porque es que una cosa conduce a la otra. El descuido espiritual conduce también al descuido moral, al descuido físico. Cuando hay fornicación con el mundo y cuando empezamos a hacer prácticas que pueden ser hasta idólatras, porque hay veces que vemos prácticas en la iglesia que no sabemos ni de dónde salieron, porque en la Biblia no están, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia o el creyente o los líderes fornican con el mundo y con las prácticas del mundo, generalmente terminan en un deterioro espiritual y con el deterioro espiritual viene un deterioro físico o moral. ¿Sí? Por eso es que se dice que ella los incitaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso tiene que ver con la apostasía e incluso hasta prácticas satánicas. Interesante esto. Ahora, en el capítulo, en la parte 5, en el punto 5 de esta carta, viene la exhortación en el verso 21, que dice, y te he dado tiempo para que te arrepientas, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete. Y el verso 25 dice, y lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, que por un lado a Jezabel le estaba dando oportunidad para que se arrepintiera, a esta mujer o a este movimiento, a los líderes de este movimiento que había dentro de la iglesia. Le estaba dando oportunidad al Señor, le estaba exhortando a que se arrepintiera. ¿Sí? Y a los creyentes les estaba diciendo, manténganse firmes en lo que han creído desde el principio, en lo que han creído porque ha salido de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, arrepiéntete, dice el Señor, y está tratando con Jezabel aquí o con su movimiento, arrepiéntete y vuelve al mensaje, al origen de la doctrina. Qué hermoso es la gracia de Dios, amado hermano. Qué maravillosa es la gracia de Dios, como Dios dice aquí en el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Yo le he dado tiempo. Dios pudo haberle castigado desde el principio, pero no lo hizo. Dios pudo haberle cortado de tajo desde el principio, pero no lo hizo. Como muchas veces Dios hace con nosotros, que es paciente. Dios pudo haberla castigado pero desde el principio, pero no lo hizo. Qué grande es la gracia de Dios, porque así mismo obra Dios con nosotros. Recordamos el salmista en el Salmo 118 cuando dice, el Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces el Señor nos pone bajo una fuerte disciplina, rigurosa disciplina, para que aprendamos, nos da chance, nos da oportunidad, su paciencia es larga, cada día que pasa nos advierte, nos llama, es larga su paciencia y algunas veces nos somete a disciplina rigurosa. Dice el Salmo 118, hermoso este Salmo, verso 16, dice, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dice el verso 18, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas a alabar al Señor. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. El Señor nos puede castigar, pero no nos va a castigar hasta morir. Qué hermosa gracia del Señor, qué hermosa gracia del Señor. ¿Sí? El Señor dice en este pasaje, te he dado tiempo para que te arrepientas. Te he dado tiempo para que te arrepientas. Pedro dice, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Qué hermoso, hermano, que Dios no nos fulmina desde el primer momento en que pecamos. No nos castiga, no nos pasa la cuenta desde el mismo día, desde el mismo inicio. El Señor te advierte, el Señor te llama, el Señor te da oportunidades, el Señor trata contigo, te envía a alguien que te dé una palabra, una promesa, un consejo, que te envía un texto bíblico a tu mente, pone algo delante de ti, porque Él te da tiempo para que te arrepientas. Pero no seas como Jezabel. Jezabel no deseaba arrepentirse, no quería arrepentirse, no quería cambiar ni su pensamiento, ni su actitud, ni su manera de actuar, ni de pensar. Y así, tristemente, hay mucha gente hoy, y aún dentro del mismo pueblo de Dios hay gente así, que debería arrepentirse y deberíamos arrepentirnos y no nos arrepentimos. Jezabel no deseaba cambiar, no se niega a cambiar. Y yo me pregunto, ¿hasta cuánto tiempo Dios aguantará o detendrá el juicio cuando ve la dureza de los hombres? Hermanos, personas así terminan enfrentando consecuencias terribles. Vamos al punto 6, una advertencia de disciplina, versos 22 y 23. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. El juicio es para Jezabel, pero también es para todos sus aliados. No es para toda la iglesia, según podemos ver aquí. No. Es para Jezabel y para todos los que han seguido su doctrina y sus enseñanzas y lo que practican, todo lo que practica ella. Y el mismo Señor ejecutará este juicio. Sí, aquí cama no significa significa cama de un enfermo, sí, no se refiere al lecho de un adulterio, al lecho de adulterio. Isabel y sus cómplices serán arrojados en un lecho de angustia y aflicción en vez de reposo y de goce. Miren lo que dice Romanos 1 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Así es que Dios permite que entonces ellos caigan en una cama, en un lecho, ¿sí? De angustia y aflicción, en vez de reposo y de goce. También arrojar podría significar aquí, serían arrojados entonces al infierno, en gran tribulación, ¿sí? Tremendo esto. Dios da oportunidad, pero hay un tope. Hay un tope. Miremos esta cadena. La fornicación espiritual, es decir, ceder ante lo mundano, ante las costumbres del mundo, las cosas del mundo, ante lo carnal, trae como consecuencias un deterioro espiritual. El deterioro espiritual trae un deterioro físico o un descuido físico al punto de que caemos en pecado. Y entonces dice aquí, compara esto como ser arrojados en una cama, es decir, provoca un deterioro físico y espiritual. Y ese deterioro físico y espiritual hace que entremos en una gran tribulación o lo que es igual, en una condenación eterna. Yo no sé si usted entiende esto, pero en otras palabras, hermanos, en otras palabras, no es la ruina de un creyente o la ruina de los hombres, no empieza en un solo día. Es una cadena. Es una cadena que se va desarrollando y todo empieza cuando empezamos a descuidar nuestra fidelidad, nuestra relación con Dios, ¿sí? Cuando empezamos a hacer alianzas, pactos, cuando empezamos a hacer convenios, cuando empezamos a darle oportunidad a nuestra vida, en nuestra vida, a las cosas del mundo y a las cosas de la carne. Todo empieza por ahí, ¿sí? Y es una cadena, y eso desata una cadena de acontecimientos que nos llevan a la gran tribulación o a la condenación eterna. Por último, notemos que el castigo sería para tres personas o grupos. Mire bien esto, tres personas o grupos. Número uno, para Jezabel, que era la cabecilla de todo, como líder. Número dos, los incautos que cometieron adulterio con ella. Los que se dejaron arrastrar por ella, los que se dejaron influenciar por ella, los que siguieron sus prácticas y sus enseñanzas. Ahí estaba el segundo grupo. ¿Sí? Y número tres, lo más triste, para la descendencia de ella y de sus seguidores. Esto es tremendo. ¿Sí? Dice el verso 22, aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Y, verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. Triste eso. Así es que era también para la descendencia de ellos. Y yo me pregunto en esta hora, ¿hasta dónde un padre puede influenciar en la conducta de un hijo o traer juicio sobre sus hijos? ¿Hasta dónde yo, como padre, puedo ser piedra de tropiezo para mis hijos? Ojo con eso, hermano. Sería otro asunto para tratar. El verso 23, la parte B dice que la ejecución de la amenaza serviría de escarmiento y produciría efectos concretos, ¿sí? Todas las iglesias iban a conocer tres cosas de su Cristo. Esto está tremendo. Tres cosas de su Cristo. Primero, las iglesias sabrán. Conocerán, ¿sí? Llegarán a conocer y a experimentar ellos. Sabrán que el juicio es de Dios y no es por casualidad. Sabrán que lo que están viendo no es casualidad, sino que viene de Dios. Y yo me pregunto, ¿esta contingencia que estamos viendo en estos días le enseñará algo a la iglesia? ¿Conocerá algo la iglesia? ¿Nos estará mostrando algo el Señor a la iglesia del Señor? Lo segundo es, la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente. Escudriñar, el que sigue la pista, el que investiga, el que continuamente está observando y escudriña los pensamientos, tanto lo moral como lo espiritual. ¿Quién puede ocultar sus pensamientos del conocimiento de Dios? Y número tres, la iglesia sabrá que yo soy quien tengo la recompensa a lo bueno y a lo malo. Yo doy recompensa a lo bueno, pero también yo recompenso a lo malo. Yo os daré a cada uno individualmente, cada uno somos responsables delante de Dios. No, muchas veces le echamos la culpa al líder o al pastor, pero cada uno somos responsables. La iglesia sabrá, yo os daré a cada uno según sus obras. Yo os daré a cada uno un pago y ese pago será justo. Nadie será juzgado por aquello que no ha hecho o que no ha cometido, pero nada de lo que hemos hecho quedará sin juzgar. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Bien, la exhortación, que ya pasamos por ella, pero regresamos, pero vemos aquí verso 24 y 25. Había un remanente fiel dentro de la iglesia, ¿sí? Alguien que no había sucumbido, no había cedido a las pretensiones de esta mujer. Dios siempre tiene un remanente fiel, ¿sí? ¿Será usted parte de ese remanente fiel que no dobla sus rodillas frente a Baal? Como dice Romanos 11:2-5, Dios hoy también, dice Romanos, en este tiempo tiene un remanente fiel. ¿Será usted parte de ese remanente? ¿Sí? Retengan la doctrina, exhorta el Señor. Retengan la enseñanza, el mensaje de Cristo. Reténganlo hasta que yo venga. Y finalmente la promesa, el verso 26 al 29, dice, al que venciere y guardare mis obras por un tiempo, eso es lo que dice ahí. No dice hasta el final, hasta el fin. Hermano, esta carrera hay que correrla hasta el final. Esta carrera hay que correrla hasta la meta. Esto es hasta el final. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Es decir, al que atesore y valore lo que el Señor llama mis obras, es decir, el Evangelio. Hasta el fin, con fidelidad y obediencia a Cristo, hasta el fin o hasta que Él venga, ¿qué dará el Señor a ellos? Dos cosas, autoridad sobre las naciones, potestad y autoridad del creyente. Hoy se me ha dado toda autoridad, dice el Señor cuando partía de este mundo, y yo se las doy a ustedes, me es dada toda autoridad, vayan a las naciones y prediquen el Evangelio. Pero también está hablando aquí de la autoridad que el Señor nos dará un día para gobernar. Yo sé que no quiero extenderme más de 30 minutos, ya voy más de 30 minutos, pero quiero leer aquí en estos pasajes. Quiero que usted lea, mejor dicho, en 2 Timoteo 2:12 y Apocalipsis 5:10. Timoteo dice, si sufrimos aquí ahora con él, por él, un día reinaremos con él. Y Apocalipsis 5:10, pues el Señor también nos da una promesa de que vamos a ser reyes, juntamente gobernaremos con él un día la tierra. ¿Sí? Entonces, como Cristo regirá, pastoreará y apacentará como juez, todo esto se refiere a esas naciones rebeldes. Y está hablando como yo también. Lo he recibido de mi padre, está queriendo decir aquí que este señorío y este poder será eterno. Y dice, y te daré también la estrella de la mañana. Y con esto termino. ¿Qué característica tiene un lucero de la mañana? ¿Lo ha visto usted? Es algo precioso, algo hermoso, algo maravilloso. Es grande, es brilloso. Entonces, aquí lucero de la mañana quiere decir la gloria de los redimidos en el reino mesiánico. Yo quiero que usted lea Daniel, ¿sí? Daniel capítulo 12, verso 3 y Mateo 13, verso 43. Le pongo eso de tarea. No deje de leerlo porque ahí está hablando cómo brillaremos los redimidos al final de los tiempos, que seremos como el lucero de la mañana, seremos resplandor. Los justos brillarán como estrellas. Hoy hay tribulación, hoy hay pruebas y aflicciones, hoy hay miedo a los virus y a las enfermedades, pero mañana brillaremos en gloria, y estaremos con el Cristo exaltado y glorificado. Sí, amados. Conclusión, termino diciendo, el mensaje a la iglesia de Teatira constituye un llamado a todas las congregaciones cristianas, incluso a las nuestras de hoy en día, a mantener tanto la limpieza doctrinal como la fidelidad práctica al Señor Jesucristo. El mensaje del Señor no es solo para la iglesia, sino también para mí, en lo personal. El vencedor será remunerado y bendecido, mientras que el rebelde, amados, será castigado. Que usted sea un vencedor. Que Dios le bendiga en esta tarde.